volvemos a escucharnos.
W Radio
96.9,
transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000, Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
De la mañana con 2 minutos. Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio. Ya sabe, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, ahí estamos. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué planes tienen, qué van a hacer. ¿Ya están listos para la fiesta patria? Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez y es martes 13 de septiembre del 2022. Son las 5 de la mañana con 3 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval. Antes de que empieces con el reporte, querido Víctor, te felicitamos por tu cumpleaños. Sabemos que fue ayer. Espero que la hayas pasado bomba, que la hayas pasado chévere. Muchísimas felicidades, querido Víctor Sandoval. Larga vida, muchas bendiciones para ti.
Muchísimas gracias, Vero. Gracias. Pues sí, ya, afortunadamente, todo bien. Y pues a seguir trabajando un año más.
Es lo mejor. Gracias, Víctor. Felicidades.
Gracias, Vero. Pues sí, vamos a entrar en la información. Bueno, ya a esta hora, pues, la hielera poco a poco se empieza a incrementar. Calles y avenidas todavía a buena velocidad. Una semana, pues, corta, porque prácticamente para muchas actividades, el día de mañana, pues, a partir ya después del mediodía, pues, empieza ya a este puente vacacional. Algunos, pues, todavía trabajarán el día 15, pero en general, mañana se suspenderán ya actividades en la mayoría de las escuelas, en la mayoría de las empresas, y bueno, también estaremos pendientes de este dispositivo que habrá sobre todo para las carreteras, también dispositivo que habrá también para la vigilancia en las diferentes alcaldías, en el Zócalo, por los eventos que habrá, tanto desfile militar, el concierto que tienen programado, y bueno, estaremos pendientes a lo largo de todo este fin de semana largo. De momento, pues ya sin mayor problema, solamente el tránsito ya que se empieza a incrementar en la México Pachuca en dirección a Indios Verdes y sobre todo Zaragoza en dirección de Santa Marta hacia la zona de Río Churubusco. Se prevén algunas movilizaciones, pero como casi todos los días, de lo cual también estaremos atentos. Pero el reporte.
Pero ahorita, hoy, mañana, el Zócalo, ¿qué hay, Víctor? ¿Ya está cerrado
bueno,
o todavía la gente puede
bueno, ya lo que es lo que la zona de la explanada y las gradas que se instalaron prácticamente desde la semana pasada, las que están sobre todo del lado de la catedral, ahí hay gradas, todavía la vialidad hoy se puede circular sin mayor problema,
sí.
quizá mañana estaremos pendientes, vaya a ver hay algún corte a la circulación, pero hasta la tarde, digamos, todavía en este momento, hoy por lo menos sin mayor problema la vialidad en el Zócalo, y también sobre todo más que para la vialidad, estar pendientes que no vaya a haber alguna manifestación que intente ser de esos plantones y que después no se quieran quitar. En cuanto a los vehículos, pues sin mayor problema.
Ah, perfecto, perfecto. Gracias, Víctor Sandoval. Un fuerte abrazo, buen martes.
Gracias, pero buenos días.
Muy bueno.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Saludo con mucho gusto esta mañana Anaí Aguirre, buenos días, adelante.
Hola, Vero, buen día. Pues te comento que a lo largo de este día un canal de baja presión sobre el Golfo de México y hacia el sureste del país interaccionará con la entrada de humedad del Océano Pacífico y con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localiza frente a las costas del estado de Guerrero. Esos sistemas ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán y lluvias fuertes en Puebla y Quintana Roo. Esas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y no se descarta la caída de granizo. También podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados que te acabo de mencionar. Asimismo, un segundo canal de baja presión se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental y en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre el noroeste, norte, occidente y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México, siendo lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Nayarit, Michoacán y Guerrero. Estas lluvias pueden igualmente incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones. Por otra parte, un frente frío se mantendrá en la frontera noreste de México y originará algunas lluvias aisladas con rachas de viento en esta región. Finalmente, Vero, continuará el ambiente vespertino caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, así como los estados del litoral del Pacífico y en la península de Yucatán. Ese fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día.
Tú también, querida Anaí, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Igualmente.
Noticias W.
Que no se le haga tarde, 5:09 va a salir. Hágalo con tiempo. Ya nos platica nuestro compañero Víctor Sandoval, que bueno, pues en las próximas horas comenzará a ampliarse el tráfico, la vialidad, y sobre todo en la zona centro, aún pueden circular en el circuito de la Plaza de la Constitución, pero en cualquier momento pues se va a ir disminuyendo la vialidad en esa zona. Tómelo muy en cuenta, tómelo para sus precauciones. Y ya sabe, hoy es martes, no circulan los autos con engomado rosa. Terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces use cubrebocas, lleve gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente. Le recomiendo que en todos los lugares públicos vamos usando el cubrebocas. Seguimos usando el cubrebocas. Antes de irnos de lleno a la información, le cuento que ya se reactivó la vacunación para los niños entre 5 y 11 años de edad aquí en la Ciudad de México. Para los que les toca su segunda dosis, ya hay vacunas Pfizer, nos decían ayer las autoridades de la Ciudad de México. Y a los que les toca su vacunación por primera ocasión, pues ya pueden acudir a los centros de salud, que es donde prácticamente se está poniendo la vacuna a los menores de edad. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Bueno, pues no se había hablado de Veracruz y la violencia. Ayer nos sorprendió, de pronto comenzamos a recibir videos, informaciones, audios de estas balaceras que se desataron en Veracruz, en Boca del Río. Y escuche usted los enfrentamientos que se dieron ayer por la tarde en Veracruz.
¡Corran! ¡Oh, madre! ¿Nos están encerrando? ¿Cómo están?
No, hombre, qué desesperación a plena luz del día, en medio del tráfico, en medio de la circulación vial. Se desató la balacera. Voy a Veracruz con mi corresponsal, Yadira Paredes. Ella tiene más información esta mañana. Adelante, Yadira.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buen día para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, fueron alrededor de 4 horas de tensión las que se vivieron en el municipio de Orizaba, ubicado en la zona centro de la entidad. Y es que un grupo de hombres armados atrincheraron literalmente en una vivienda ubicada en el centro de la ciudad y desde ahí atacaron a balazos a elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina, que llegaron a la zona para atender un llamado de emergencias al 911 por detonaciones de arma de fuego. De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública, no hubo bajas, no hubo personas lesionadas. Sin embargo, esta balacera se extendió hasta las 8 de la noche. De las 4 de la tarde a las 8 de la noche, la ciudadanía de Orizaba pues vivió horas de terror. La gente que estaba en la zona centro, bueno, tuvieron que cerrar los locales para evitar cualquier situación. Una clínica del IMSS también resguardó a los pacientes que se encontraban en ese momento en la zona, y las escuelas también cercanas, pues bueno, tuvieron que ser evacuadas. Esta información, después a las 8 de la noche más o menos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que habían sido neutralizados estos sujetos que estaban fuertemente armados, y solamente comentó que al parecer se trataba de un alto líder de la delincuencia organizada, sin brindar más detalles. Por su parte, las autoridades municipales de Orizaba, el ayuntamiento a través de sus redes sociales, pidió durante todo este tiempo a la ciudadanía que evitaran en lo posible salir de sus domicilios, que se resguardaran en sus casas y que tampoco acudieran a la zona centro de este municipio. Se dio a conocer, Vero, auditorio, que bueno, este día, este martes, las clases serán suspendidas en el municipio de Orizaba para poder pues mantener la seguridad y retomar poco a poco la vida pues normal de los orizabeños. Además, bueno, hay que destacar, Vero, una balacera de esta magnitud nunca la habíamos visto en el territorio veracruzano. Sí había habido agresiones, situaciones de violencia que solamente duraban entre 15 y 20 minutos, pero esta se prolongó por 4 horas, poniendo en jaque a las autoridades estatales y también a las fuerzas federales y, por supuesto, a la ciudadanía. Afortunadamente, no hay lesionados, no hay personas fallecidas. Lo que sí, incluso estos sujetos pedían que llegara la Secretaría de Marina para poderse entregar, lo cual no ocurrió. Fueron arrestados por la Policía Estatal y, bueno, puestos a disposición de la autoridad correspondiente. La información desde Veracruz. Vero, que tengas excelente día.
Gracias por la información esta mañana. Gracias, Yadira Paredes. Mientras tanto, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, el fin de semana, ya lo escuchábamos ayer, diciendo no queremos echar las campanas al vuelo, no queremos echarlas, pero de que ya, ahora sí, ya estamos disminuyendo la violencia, la inseguridad y lo demás, pues ya vamos muy bien, decía ayer el presidente López Obrador, y aprovechó también para reiterar la necesidad de que el ejército se quede en las calles. Jaime Brajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. El presidente López Obrador vio con buenos ojos que esta misma semana se apruebe en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional que propone una diputada del PRI para ampliar hasta el 2028 el apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. En su conferencia de prensa del día de ayer por la mañana, aseguró que la tutela militar para formar y capacitar a los elementos de la Guardia Nacional lleva su tiempo y que el apoyo de las Fuerzas Armadas nos conviene a todos los mexicanos. Vamos a escuchar.
Sí, yo estoy a favor de que cuando menos se amplíe el plazo, aunque se estén haciendo evaluaciones periódicas, porque en marzo del 24 termina el plazo y ya no podrían ayudar en tareas de seguridad. Entonces sí sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad. A todos nos conviene. No puede ser que por la politiquería, porque les caiga mal el presidente, no podemos entrar en razón para decir, es nuestra seguridad.
Dijo que por eso hizo un llamado a los gobernadores a expresar su opinión sobre el tema y no quedarse callados. Insistió que por ningún motivo la Guardia Nacional debe quedar en manos de irresponsables y corruptos, como ocurrió con la Policía Federal. López Obrador consideró positivo que se evalúe a la Guardia Nacional de manera periódica. Incluso en el 2027 podría haber una consulta popular para decidir si continúa o si ya no es necesaria la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad. Escuchemos.
Y que cuando se vence el plazo, si haga una consulta ciudadana antes, en el 27, ya para entonces ya se tendrían resultados. Si no hay resultados y al contrario hay violaciones de derechos humanos, pues se quita la tutela del Ejército. Pero yo sostengo que eso es lo mejor, porque se requiere de una corporación profesional, no sujeta a intereses económicos, a intereses políticos, no manejada por inexpertos.
De hecho, sostuvo que los que se oponen a la participación militar y que antes la aplaudieron, la llevan de perder porque la gente lo que quiere es seguridad, como lo demuestran algunas encuestas que exhiben que hasta el 80% de los mexicanos está de acuerdo en que siga el ejército en las calles. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información esta mañana, Jaime Obrajero. En tanto, el senador coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Julen Rementería, pues lamentó, originario de Veracruz, lamentó estos hechos registrados en su tierra. Dijo que es reflejo de que la estrategia de seguridad, la estrategia de abrazos y no balazos, pues no ha funcionado, no ha dejado nada bueno más que pura violencia, puros enfrentamientos que denigran al país. Y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, insistió en que el ejército debe volver a los cuarteles, que el ejército no está para hacer labores de seguridad pública, el ejército no está preparado para hacerla de policía. También el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, a través de su Comisión Permanente Nacional, avaló mantener suspendida la coalición Va por México, porque dijeron, pues no vamos a hacer alianza, no se puede hacer alianza quien está a favor de modificar la Constitución para que el ejército se quede en las calles. Esto luego de que, pues hace dos semanas, el PRI sacó de la chistera esta iniciativa para que se reforme la Constitución y los elementos del ejército puedan mantenerse hasta el 2028 en las calles. Vamos a escuchar a Kenia López Rabadán.
Que podamos generar una gran alianza ciudadana para poder detener la destrucción de este gobierno populista. Cuando un militar está en las calles para proteger, tiene que ser de manera extraordinaria, tiene que ser de manera complementaria, regulada, fiscalizada, subordinada. Yo siento que López Obrador se frota las manos todos los días pensando que esa coalición se va a romper. No estamos de acuerdo con que México se militarice, no estamos de acuerdo con que la vida de los mexicanos se militarice. No estamos de acuerdo con que los hogares de los mexicanos se militaricen. Es evidente que lo que México requiere es seguridad. Lo que México requiere son policías entrenados y capacitados para proteger a los mexicanos.
Ya le decía yo que Julen Rementería, el coordinador de los senadores panistas, escribió en sus redes sociales: una vez más Veracruz es nota por la violencia, la estrategia de abrazos no balazos no está funcionando, tampoco sirven sus reuniones de la mañana y tal parece que tampoco esta estrategia de Veracruz que pregona Cuitláhuac García, porque Orizaba arde por la violencia, urge cambiar la estrategia, es lo que escribió el senador del PAN, Julen Rementería. En tanto, en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, pues se prevé que hoy arranque el debate, hoy arranque la discusión sobre prolongar la presencia de la Guardia Nacional en nuestras calles hasta el 2028. Jaime Obrajero, regreso contigo, adelante con la información.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocó a una reunión para el día de hoy con el fin de aprobar la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el PRI para ampliar hasta el 2028 la participación de los militares en labores de seguridad pública. De hecho, esta reforma a la Carta Magna será discutida y aprobada mañana miércoles ante el Pleno de San Lázaro. Se trata de modificaciones al primer párrafo del artículo 5 transitorio de la Constitución, publicado el 26 de marzo de 2019, y en el que se establece que en el 2024 los militares tendrían que regresar a sus cuarteles ya sin intervenir en tareas de seguridad. La reforma propuesta por la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, plantea que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles se prolongue por 4 años más, es decir, hasta el 2028, lo cual provocó la división de la Alianza Va por México. De hecho, los diputados del PAN y el PRD han advertido que votarán en contra de esa propuesta porque militariza al país, y en el mismo sentido votarán también en contra de los legisladores del partido Movimiento Ciudadano. Al respecto, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, confirmó que el miércoles, en una sesión que empezará a las 9 de la mañana, se discutirá en el Pleno dicha iniciativa. Sostuvo que se abordará con plena conciencia, pues los diputados de todos los partidos votarán en libertad de manera individual y como grupo. Vamos a escuchar.
La seguridad es un reclamo de todos los mexicanos. La pacificación del país pasa por un criterio de inclusión y de responsabilidad pública de todos los actores políticos. Vamos a plantear eso, que sea respetando la posición individual de grupo que tenga cada grupo parlamentario y que tengan en lo individual las diputadas y los diputados. Y que actuemos y votemos en conciencia, que debatamos libremente, democráticamente, un tema que es de la mayor preocupación nacional y que requiere sensibilidad política. Y mucha prudencia y mucha responsabilidad. Y hago un llamado a eso, olvidarnos un poco de los temas de carácter partidario, normales, naturales, pensar qué es lo que le conviene a México.
Por su parte, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, afirmó que las Fuerzas Armadas no están preparadas para realizar labores en materia de seguridad pública. En un videomensaje publicado en redes sociales, el diputado panista recordó que López Obrador, como candidato presidencial, criticó que se utilizara al ejército en tareas de seguridad y se manifestó en contra de la militarización del país en ese entonces. Del dicho al hecho, hay mucho trecho, sentenció Santiago Krill. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información esta mañana. ¿Y qué dice el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno? Ayer dio una conferencia de prensa defendiendo la iniciativa de que el ejército se mantenga en las calles hasta el 2028, tirándole a Miguel Ángel Osorio Chong, diciendo que ahora resulta que Ricardo Monreal es más opositor que Miguel Ángel Osorio Chong. Bueno, se fue con todo Alito Moreno ayer en esta conferencia ante los medios de comunicación. Cuéntanos, Octavio García, adelante.
Es correcto, Vero, muy buenos días. La dirigencia nacional del PRI, en voz de su líder Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, dejó en claro que acompañarán la valiente propuesta, así la calificó, de la diputada priista Yolanda de la Torre para alargar las tareas de seguridad pública que les fueron asignadas durante el periodo de Felipe Calderón a las Fuerzas Armadas 4 años más. En conferencia de prensa para hablar sobre el paquete presupuestal, el líder nacional priista, quien estuvo acompañado por el coordinador de su bancada en San Lázaro, Rubén Moreira, y algunos diputados, reiteró hasta la saciedad que su partido es uno que ha estado siempre pensando en el bien del país y del lado del pueblo, y agregó que a las Fuerzas Armadas hay que darles su tiempo, y este es el tiempo oportuno porque el pueblo de México lo que demanda es no solo garantía de paz y armonía, sino la seguridad patrimonial y personal de cada mexicano.
El PRI siempre tiene una visión de Estado. Y hoy está claro que las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, la Marina, la Fuerza Aérea, son un pilar fundamental para coadyuvar en el tema de apoyar las labores para garantizar paz, armonía y seguridad en el pueblo de México. Que ya hay gobernadoras y gobernadores que están reconociendo que se necesita la presencia y la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas. Porque hay que dejar muy claro, ¿se está con la gente o se está con el crimen organizado? El PRI está con la gente.
Al preguntársele si los senadores priistas votarán a favor de esta iniciativa, aseguró que al menos en San Lázaro esta propuesta tiene el respaldo de todos los legisladores del tricolor, pero como son un partido abierto y plural, en el Senado la bancada priista tiene toda la libertad de votar por lo que mejor considere.
Las y los legisladores en el Senado de la República tienen decisión propia y ellos ya habrán de tomar su decisión en el tema de este momento tan importante de esta iniciativa.
Sobre el ultimátum del PAN de romper la alianza electoral que junto con el PRI y el PRD conformaron de cara a las próximas elecciones, y el tricolor insiste en apoyar la propuesta de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, Alito dejó en claro que su partido no será quien la rompa. Además, veladamente llamó a los panistas viscerales, poco inteligentes, y además de que no pueden ganar solos una elección.
Al final del día lo fundamental y lo importante es pensar en México. Aquí las acciones se hacen con razón, no con emoción. En una coalición se tiene que pensar con inteligencia y con estrategia, no con el hígado. Por eso la convocatoria es y será siempre a construir por este país. ¿Qué es lo que vale más la pena? Lo que vale la pena es tener un buen gobierno, es tener buenos resultados y es ir juntos para construir. Yo te preguntaría, ¿tú crees que ellos solos en una coalición van a ganar alguna elección? ¿No? Nosotros sí, nosotros sí. Nosotros sí estamos trabajando fuerte.
Por último, hoy a pregunta expresa, Alejandro Moreno Alito dijo que en materia de reforma electoral la postura de su partido es clara. Votarán en contra. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Lo que sí es un hecho y una realidad es que la Alianza Va por México se encuentra en una condición muy tensa, se encuentra pues al borde del desquebrajamiento, aunque dicen los panistas y perredistas, bueno, le pusimos una pausa, se encuentra en pausa la Alianza Va por México, luego de que pues el PRI sin consultar, sin nada, lanzó esta iniciativa para que los militares se mantengan en las calles hasta el 2028. Sí, es una pausa, pero pues una tensa pausa, porque en cualquier momento se revienta este hilo. Vamos a más información, tómelo muy en cuenta. Vacunaciones contra el COVID-19 aquí en la Ciudad de México. Evangelina Hernández, buenos días, qué gusto saludarte.
Vero, auditorio, muy buenos días. Pues ayer lunes se reanudó la vacunación contra el COVID-19 en la Ciudad de México. Fueron aplicadas segundas dosis para niños y niñas de 10 y 11 años. La vacunación, Vero, solo será hoy martes y mañana miércoles debido a las festividades del 15 y 16 de septiembre. Vero, también se está aplicando primera dosis a niños que no se la han puesto, también de 10 y 11 años. La vacuna que se aplica a estos menores es el biológico pediátrico de Pfizer. Esto pasa en 55 centros de salud en esta Ciudad de México. También se está aplicando vacunas para personas mayores de 18 años que aún no se han aplicado ninguna dosis, es decir, que no se han vacunado. A ellos se le está aplicando la vacuna CanSino. Hasta aquí el reporte.
Gracias, gracias por la información esta mañana. Evangelina Hernández, tómelo muy en cuenta. Si tiene niños en casa, si no se han vacunado, llévelos a vacunarse. Si les toca también la segunda dosis a los pequeños entre 10 y 11 años, también llévelos a vacunarse, a que se pongan su segunda dosis. Pues diálogo de alto nivel. Ayer autoridades de Estados Unidos, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, estuvo aquí en México en una visita casi de pisa y corre, pero pues muy significativa, ¿eh? El presidente López Obrador ya estaba bien listo, ¿no? Pues ahora sí les voy a decir, ¿no? Hombre, que se tienen que andar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y también el 16 de septiembre van a ver cómo les voy a decir por lo de la energía. Y también van a ver, ¡ay! Ayer en la reunión en Palacio Nacional, jiji, jajaja. Buenas tardes, pasen por aquí, bienvenidos. Todo muy afable. Cuéntanos. Octavio García, en la reunión de alto nivel con Anthony Blinken. Adelante.
¿Qué tal, Berito? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Así es, luego de sostener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken participó en la segunda reunión anual del diálogo económico de alto nivel, el DIN, en la sede de la Secretaría de Economía. En la reunión, que inició a las 16 horas, media hora después de lo programado, pues se tenía previsto que iniciara a las 15:30, y en lo que fue la segunda reunión anual del diálogo económico de alto nivel, el DIN, México y Estados Unidos reafirmaron el compromiso de fortalecer la relación comercial. La funcionaria anfitriona, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, resaltó que la relación bilateral se encuentra en un punto fundamental con la oportunidad de avanzar y crecer el comercio entre ambas naciones.
Parte de lo que platicamos hoy con el presidente López Obrador en temas de energía es la necesidad de resolver las cosas a través del diálogo, y el mismo mecanismo tiene su momento de resolución a través del diálogo, y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, y hay o existe el interés de ambas partes de caminar en ir encontrando soluciones.
En su oportunidad, Anthony Blinken, secretario de Estado estadounidense, se pronunció porque México y Estados Unidos aprovechen las oportunidades que plantea el siglo XXI. Dijo que los líderes de la industria automotriz de ambos países comparten información y mejores prácticas para llegar a la transición de vehículos eléctricos, porque esto es fundamental, así como la tecnología, para lograr abordar la crisis climática.
Podemos ser líderes, por ejemplo, en la producción de vehículos eléctricos, pero producirlos de forma mancomunada. Tenemos un compromiso compartido que para el año 2030 el 50% de los vehículos que se vendan sean eléctricos, pero deberíamos fabricarlos de manera conjunta, y ahora tenemos más incentivos para hacer exactamente eso. Vamos a reforzar nuestra cadena de suministros, pero también tenemos que concentrarnos en la producción de energía limpia.
En tanto, el canciller mexicano Marcelo Ebrard calificó la reunión como un éxito, porque ahora México y Estados Unidos tienen un motivo para impulsar su relación comercial.
Es una reunión sumamente positiva. Invitaciones que tenemos también para ampliar la integración entre México y Estados Unidos en temas comunes como pueden ser las energías limpias, la electromovilidad, los semiconductores, la tecnología en torno a la electromovilidad, que es enorme, y estamos en una agenda común, y ya por eso yo creo que es muy buena ocasión y celebro que estemos aquí discutiendo ese tipo de cosas, una visión común hacia el futuro.
Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información esta mañana. Pues ahí tiene usted cómo se dio a cabo, se llevó a cabo en la Secretaría de Economía esta reunión de alto nivel con Estados Unidos. cuando ya los tenemos aquí, no, pásele muy bien, bienvenido, qué bueno que vino, aquí estamos, pásele por aquí, pásele por allá, lo llevamos, lo traemos, lo escuchamos, platicamos, ¿verdad? Pero cuando no, pues ya sabe, ahora que vengan, van a ver, que quién sabe qué tanto, dice Marcelo Ebrard, no hay fricción con Estados Unidos, se suma México al proyecto de semiconductores, toda esta estrategia con la Unión Americana en medio de este diálogo de alto nivel. El canciller Marcelo Ebrard pues informó que el gobierno mexicano aceptó la invitación para sumarse al proyecto estadounidense de invertir 50,400 millones de dólares, un mundo de dinero en su territorio para impulsar semiconductores y autos eléctricos, en donde, bueno, podrá realizar la parte de pruebas, ensamble y empaquetado de los chips. Muy, muy interesante, muy importante dar estos pasos hacia las energías limpias. En la conferencia que se ofreció, que ya escuchábamos con motivo de esta segunda reunión anual de diálogo económico de alto nivel, Estados Unidos, México, Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que estamos ante un éxito evidente. México le toma la palabra de participar como socio y aliados en diversas iniciativas como es el de los semiconductores. Ya ven, no hay bronca, no, por, como dicen por ahí, no hay fijón, andamos re bien, andamos muy bien, a pesar de que pues este gobierno de nuestro país ha hecho un montón de desplantes a México, le dice a Biden que no va a la reunión, luego ni siquiera reconoce su triunfo, bueno, pero bueno, las cosas marchan bien, dice Marcelo Ebrard, no hay ninguna fricción con Estados Unidos. Bueno, regreso contigo, Octavio García, sobre el tema de las escuelas de tiempo completo. Hay una orden judicial. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
¿Cómo te va, Vero? Muy buenos días, es correcto. La jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó a todas las autoridades vinculadas restaurar el servicio educativo conocido como escuelas de tiempo completo, tal y como operaba antes del traslado de sus objetivos al programa La Escuela es Nuestra. Así lo manda, dado que, si bien se reconoce que La Escuela es Nuestra persigue algunos de los objetivos de las escuelas de tiempo completo, la realidad es que no se logran satisfacer en su conjunto de la misma manera que lo hacían en el programa Escuelas de Tiempo Completo. Esta decisión es resultado de una demanda de amparo presentada por Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, acompañados por el despacho Aguilar Barroso Abogados. En ella se reclama, entre otras cosas, que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes al excluir a beneficiarias y beneficiarios de años anteriores de manera arbitraria y al no garantizar los recursos que permitan que las escuelas puedan tener horas adicionales de aprendizaje y alimentos en la práctica, dijo Fernando Alcázar, director de judicialización de Mexicanos Primero.
Esperamos y seguimos exhortando a la SEP que se comporte y cumpla con lo que ordena esta orden judicial, y que la Secretaría de Hacienda también lo haga de manera veloz y efectiva. Alimento y no cemento es lo que ahora se necesita. Esperamos que las autoridades se conduzcan con dignidad y responsabilidad y conforme a lo que dicen respetar y cumplir, que es el interés superior de la niñez que consagra nuestra Constitución.
En ese sentido, la jueza de distrito obliga al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y a todas las autoridades encargadas de la implementación de los programas Escuelas de Tiempo Completo y La Escuela es Nuestra, incluyendo a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en aquella, incluyendo los ajustes presupuestarios que se estimen convenientes para ese fin. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, gracias por la información. ¿Cuánta falta hacen las escuelas de tiempo completo? De verdad. Porque eso de que, ay, les vamos a dar el dinero a los papás para que... Eso no funciona. Eso simplemente no funciona. Eso simplemente está fuera de la realidad de que les den el apoyo a los padres para que ellos les hagan el lunch a los niños y puedan estar más tiempo. No. El programa de escuelas de tiempo completo implicaba toda una logística en la que los chicos podían mantenerse en la escuela, podían adelantar sus tareas, podían realizar actividades físicas, podían realizar actividades educativas, físicas, de entretenimiento, artísticas, en esta extensión del horario. Sin embargo, pues no, este gobierno dijo no, eso de las escuelas de tiempo completo es una vacilada, entonces pues no, las quitamos y así es como se la han llevado. También en otra información, en otras noticias, sacaron de la cárcel a un jefe delincuencial. Octavio, cuéntanos de qué se trata, a quién regresa a su casa a la prisión domiciliaria, cuéntanos.
¿Cómo te va, Berito? Muy buenos días, así es. Un juez federal determinó otorgar la prisión domiciliaria al fundador del desaparecido cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como el Jefe de Jefes, y quien se encontraba recluido en el penal de Puente Grande, Jalisco, desde 1989 por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, aunque no recibió condena sino hasta 2017. El capo, de 76 años de edad, fue notificado de la prisión domiciliaria en ese penal de alta seguridad. Junto con Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael Caro Quintero, cabecillas de la organización criminal más poderosa de los 80 y 90, el Cártel de Guadalajara, fueron condenados por el mismo asesinato. El también llamado padre de todos los narcos actuales buscaba lograr la indulgencia de las autoridades para salir libre en 7 años. Le faltan todavía 44, alegando un frágil estado de salud. Cabe recordar que en diciembre del año pasado, el titular del sistema penitenciario jalisciense dijo que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que para el otorgamiento de una medida distinta a la prisión, se debe acudir ante el juez de ejecución, aunque el también llamado jefe de jefes se le negaron 2 solicitudes de confinamiento. En el último recurso negado, en 2019, por el segundo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México, se rechazó su confinamiento domiciliario en una residencia del fraccionamiento Ciudad del Sol en Zapopan, Jalisco, y en una de las 2 condenas que le fueron impuestas por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, derivado del tráfico de cocaína en aerotaxis. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información en esta mañana. Gracias, Octavio García. Pues así están las cosas. En más noticias, en más información, la Fiscalía General de la República solicitó a la Interpol emitir una ficha roja. ¿Contra quién? Bueno, pues ni más ni menos que contra los dueños de la mina El Pinabete, allá en Coahuila. Luego, pues, de esta tragedia donde quedaron sepultados, donde quedaron atrapados, donde quedaron, pues, los mineros, 10 mineros que se encontraban trabajando en este pozo y que pues ha sido imposible sacarlos. La Fiscalía General de la República informó que se emitió esta ficha roja de Interpol contra 3 personas, 2 de ellas dueñas de la mina El Pinabete, además de las órdenes de aprehensión en su contra. Seguiremos muy pendientes. Vamos a ir a Coahuila con nuestro corresponsal Antonio Moreno porque nos tiene más detalles de lo que ha ocurrido luego de que las autoridades han emitido esta ficha roja en contra de Cristian S., quien se encontraba explotando la mina, así como de Arnulfo G. y Luis G., quienes son los propietarios de la mina El Pinabete. Mi compañero Antonio Moreno, tan puntual como siempre. Adelante, Toño.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Pues justamente lo que acabas de informar, la Interpol está buscando ya a los dueños de la mina El Pinabete y esto ha causado pues muchas reacciones entre los familiares y entre las autoridades de Coahuila luego de este hecho reportado. Y bueno, ya les fincaron responsabilidades. Lo que sabemos el día de hoy es que Cristian N., quien se encargaba de manejar la mina, pues se tramitó un amparo, pero este amparo pues no se ha pagado. Él debía acudir ante esta instancia a pagar 500,000 pesos. Y bueno, pues también este hombre, Cristian S. o Cristian N., como le llaman en esta investigación, pues también ya está siendo buscado por parte de las autoridades de la Fiscalía General de la República. Y bueno, esto viene ya a complicar muchísimo el tema legal en el que estas personas están inmiscuidas. Se recabaron pruebas de investigación y como lo comentamos en su momento, pero prácticamente al cumplirse las 3 semanas de este derrumbe allá en la mina El Pinabete, También aseguraron pues las oficinas, que eran unas oficinas pues prácticamente ahí a la deriva. Y también llaman la atención que Conchitas Norte, otra de las minas que aparentemente también estas mismas personas operaban, pues también fue asegurada por las autoridades. Así es de que pues el día de hoy seguramente habrá más reacciones, tanto de parte de autoridades, sobre todo estatales, para saber, bueno, cómo se va a colaborar para ubicar a los dueños de la mina, que bueno, pues pese a todos los lo que se pensaba que iban a responder y que iban a darle la cara a las familias, pues hoy estar prófugos de la justicia y con una ficha roja de la Interpol, Vero.
Toño, ¿qué prevalece en la mina?
Pues hasta ahorita están iniciando apenas estos trabajos por parte de la Comisión Federal de Electricidad para pues empezar a hacer ese tajo a cielo abierto. Los trabajos van muy lentos, sí hay maquinaria, sí hay equipo, pero realmente por la mina El Pinabete, este pozo, se ha visto poco movimiento por parte de las autoridades, tomando en cuenta que, bueno, estos trabajos irán de 6 a 11 meses. Entonces, pues de esta situación en la mina ha habido también poca información, ¿verdad?
Pues nos mantenemos muy pendientes. Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, como siempre, por estar disponible, por la generosidad de tu disposición siempre para informarnos en Noticias W. Un fuerte abrazo. Buen martes.
Y igualmente, ver un abrazo a todos. Buen martes.
Pues ahí está la situación que prevalece en la mina Pinabete. Y le recuerdo, hoy es 13 de septiembre, de verdad, hoy es Día de los Niños Héroes de Chapultepec, los niños héroes del Colegio Militar. Hoy habrá celebración oficial. Y en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quiénes quieren las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este martes. Bien dices, 13 de septiembre, y bueno, por supuesto también una celebración o conmemoración bastante controvertida también, ¿no? Hay que decirlo. Se reconoce a 6 niños héroes. Sin embargo, bueno, pues se sabe que había muchos, muchos más cadetes y también, por supuesto, muchos más soldados que enfrentaron esa vez la invasión de los norteamericanos, de los estadounidenses, a el castillo de Chapultepec, el asalto al castillo de Chapultepec, y que, bueno, pues llevó otras situaciones ahí. Pero bueno, ¿de qué se trataron las redes? Bien, hablabas de esta situación de la militarización de la seguridad de la Guardia Nacional y de las palabras del presidente López Obrador en torno a la conveniencia. Decía, nos conviene a todos que se haga cargo la Sedena del mando de la Guardia Nacional. Y bueno, pues hay que recordar que apenas hace una semana le preguntaron, oiga, presidente, ¿ya cambió de idea? Porque una de sus propuestas como candidato para presidente de la República era sacar al ejército de las calles, ¿no? Era no tener militares en las calles como guardianes, ¿no? Como protectores. Y bueno, a final de cuentas, el presidente dice que, bueno, pues sí, cambió de idea. Y bueno, pues ayer dice, nos conviene a todos esta situación, que estemos bajo el resguardo de la Sedena en materia de seguridad pública, con todo lo que conlleva y con todas las cosas que hay que, pues, estar atentos, ¿no? Entre lo que sucede, por supuesto, y lo que ha sucedido durante muchos años en muchos lugares cuando el ejército está a cargo de la seguridad. Y lo cual, bueno, pues hay que recordar que el entrenamiento justamente de los soldados, bueno, pues es diferente y es, orientado hacia otro fin. Así que, bueno, pues a final de cuentas ayer se dice esto. También escuchábamos las palabras de Alejandro Moreno en torno a esta propuesta. Decía que sí, que está del lado de la ciudadanía y no del lado del crimen organizado. Pero bueno, mientras tanto, por supuesto, también lo que sucedió y lo que sigue sucediendo en el Reino Unido.
Sí, claro.
Pues la reina que sigue siendo, ¿verdad?, ya en Edimburgo. Sí, las exequias de la reina Isabel II. Y bueno, pues también ayer el primer discurso del rey Carlos III ante el Parlamento inglés. Así que bueno, pues se mueven las cosas poco a poco ante esta sucesión en el Reino Unido. También fíjate que hay un tema interesante en torno al Mundial de Qatar 2022, entre todos los que hay, por supuesto. Sin embargo, hace unos meses se decía que Ecuador podría quedar fuera del Mundial por haber alineado un jugador que a final de cuentas no es ecuatoriano, sino colombiano. Ayer dieron a conocer algunos audios y bueno, pues hay una sentencia por parte de las autoridades colombianas en favor precisamente de Byron Castillo, que es este jugador, que habrían dicho, bueno, pues el jugador es ecuatoriano, ante nuestros ojos, ante las autoridades ecuatorianas, es ecuatoriano, y bueno, a final de cuentas la FIFA podría llevar precisamente ese mismo camino y no sancionar a Ecuador y quedarse con las ganas algunas otras selecciones como Chile, Colombia e Italia, que dicen que podría incluso llegar, pero la realidad es que no se ve muy cercano una descalificación a la selección ecuatoriana, así que bueno, pues se reavivó este tema, sin embargo parece ser que las cosas seguirán su cauce de aquí a que empiece la Copa del Mundo, mi querida Vero.
Qué emocionante. Ya escuchaba ayer a Beto Lati con estos enlaces desde a Qatar, cómo se está preparando los estadios, el transporte, las vialidades, todo para hacer de la fiesta del fútbol lo mejor de lo mejor. Gracias, Luis. ¿Te parece si nos vamos a una pausa?
Me parece perfecto, Vero.
Vamos a una breve pausa y regresamos para el final.
Por su comida, baile y colores,
México sigue siendo México.
Septiembre 2022. Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
Tour 6.0. 8 y 9 de octubre. Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
Por sus destinos, paisajes
y postales, México sigue siendo México.
Septiembre 2022.
Si es radio, W.
Una estación de Radiopolis.
Noticias. W.
Tim Collingon está en Euro Community.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en este martes, es 13, y vámonos con todo a la información. Iniciamos con buenas noticias porque la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, aprobó una vacuna de Pfizer dirigida específicamente a las subvariantes BA4 y BA5 de Omicron. Esta vacuna es una versión nueva y más eficaz destinada a las personas de al menos 12 años que han recibido una vacuna contra COVID-19. La EMA advirtió a inicios de mes de nuevas variantes del coronavirus que podrían aparecer este invierno, aunque dijo las vacunas protegerán a la población contra las formas más graves de la enfermedad. Es momento de trasladarnos a Sudamérica porque Venezuela ofrece al menos 5 millones de hectáreas de tierra para acuerdos de inversión agrícola con productores de Irán y otros países. El ministro de Agricultura informó que están poniendo a disposición de 5 a 7 millones de hectáreas, pero el objetivo es llegar a 30 millones de hectáreas cultivables que pondrían a disposición de empresarios y productores extranjeros. Recordemos que Venezuela sufrió una aguda escasez de alimentos básicos como el maíz, ingrediente principal de sus tradicionales arepas. Ahora vamos al tema global. El funeral de la reina Isabel será el próximo 19 de septiembre en la abadía de Westminster en Londres. Evidentemente se espera la presencia de diversos mandatarios y miembros de la realeza, pero la corona británica ha establecido un estricto protocolo donde cada país solo podrá enviar a un representante junto a su acompañante. Desde Norteamérica asistirán el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acompañado por su esposa Jill, y a él se le unirá el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y México será representado por el canciller Marcelo Ebrard. De la realeza estarán los reyes Felipe y Matilde de Bélgica, Willem y Max Máxima de Holanda, Felipe y Leticia de España y el emperador japonés Naruhito. Por cierto, México aparece como el tercer país con más conversación sobre la vida y muerte de Isabel II. La firma Human Connection analizó sobre cómo se manifestó la audiencia del mundo el pasado 8 de septiembre, día en que falleció la reina británica. Y curiosamente, los demás países que aparecen en el ranking son miembros de la Commonwealth como Nigeria, Sudáfrica, Canadá, Reino Unido o India. Pero, pues México se hizo presente y creo yo que se debe un poco al efecto Chabelo versus Doña Isabel. Por otra parte, la imagen de la reina está presente en todo el mundo, pero la empresa Statista, especializada en datos, ubica en el 2021 a los Windsor como la quinta marca más conocida de este planeta, detrás de Facebook, Amazon, Google y Apple, y por delante de Disney, Nike y Coca-Cola. Hasta aquí por hoy, gracias, muy buen día.
Gracias, gracias Carla Santillán por la mirada global, por llevarnos a recorrer el mundo. Gracias por acá también, Titi Puchal. Buen día, Berito. Hoy es el Día Internacional del Chocolate. Ah, pues me encanta el chocolate amargo. María Asunción, buenos días, Vero. Un abrazo para todos. Paco Osma ya anda por acá. Mario Mora, Alexandro León. No olviden levantar el pie izquierdo para la buena suerte porque hoy es martes 13. ¡Ay, bárbaro! ¡Ay, bárbaro! Gracias por acordarnos. Gabriel Serrano presente. Muchísimas gracias, queridos madrugadores. Gracias por sus comunicaciones. Gracias por su confianza. Gracias por contarnos cómo andan, cómo les va, cómo amanecen. Pasamos la estafeta informativa. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Mi querido Javier Risco, buenos días.
Buenos días, mi querida Vero. Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Todo muy bien. Preparándome ya para la fiesta patria.
Ya te vi con todo y trencitas, mi querida ya, Vero, ya, y lista para el pozole.
Listoncito tricolor, ya limpiando el pozole, ya que póngale el guajillo, que póngale la carnita, ya.
Ya que ya. Se arme, mi querida Vero, pero ya bueno, antes de todo eso, pues bueno, mucha información. ¿Y qué te voy a estar contando de ti si tiene que ver más con grilla política? Ayer el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también el señor Rubén Moreira, diputado también por ese partido, defienden que la Guardia Nacional siga en las calles hasta el 2028 y creo que le pidieron a diputados que hoy lleven almohada y también sleeping bag, me dijeron. No sé si tú tengas información, mi querida Vero.
Sí, claro, ¿no? Maleta y sobre todo ya se hospedaron en los hoteles aledaños a la Cámara de Diputados. Nadie puede faltar a esta votación. Todos diputados morenistas, sus aliados y hasta los priistas, que ahora también podremos decirle sus aliados.
Ándele, los aliados, cómo han cambiado los tiempos, mi querida Vero. Pues analizaremos esto también, por supuesto, de la visita del señor Blinken, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Cómo le fue con el presidente? Oye, yo vi risas, yo vi camaradería.
¡Épico!
¿Dónde estaba eso?
Costilla, jajaja, pásese. Oiga, pero no que les iba a reclamar del T-MEC y que se le
¿cuándo vienen, dije
que
eso? No, ay, no, si mi tema es Ucrania, vamos a hablar directamente con la ONU, con el Papa.
No, que el 16 se las iba a cantar y que.
No. Va a estar bueno. Vamos a hablar con Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, la Secretaría de Relaciones Exteriores. También, por supuesto, como siempre, el maestro Enrique Quintana. Platicaremos también con Carlos Moreira, autor de La Maestra, Su Última Enseñanza. No confíes en nadie. Ay, parece sería en Netflix el nuevo libro de la maestra Elbester Gordillo. También, por supuesto, tendremos a Pisu, deportes, finanzas, de todo, mi querida Vero. Así que no nos movemos.
Nos quedamos en Así Ándele. Las Cosas, claro que sí. Gracias, Javier. Te mando un fuerte abrazo.
Un beso y un abrazo.
Y los espero mañana, ya saben, a las 5, porque para luego es tarde.
Por su picardía, audacia y resiliencia. México sigue siendo México. Septiembre 2022. Si es radio, es W. Una estación de Radiopolis.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin.